La Casa de la Virgen Radio. Reiki. La energía cósmica universal de la más alta dimensión. El origen de toda existencia en el universo. Sanación. Purificación. Armonía. Crecimiento espiritual. La Casa de la Virgen. El único centro de formación de sanadores profesionales.
¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenido a este espacio de la Casa de la Virgen, en donde despejaremos sus dudas e inquietudes con respecto al Reiki. Para hablar de ello está con nosotros el Dr. Ramón Quiroz, quien es maestro certificado en México para formar sanadores de Reiki. Muy buen día.
Buenos días, muy buenos días.
Pues vamos a comenzar desde qué es el Reiki. Nos gustaría que nos explicara.
Claro que sí, cómo no, Diana. Bueno, el Reiki es una medicina alternativa, está clasificada como tal, poco conocida todavía en México. Ya se ha hecho una labor, llegó a México por allá de los 80s. Entonces sí ya tiene alguna difusión, pero yo te diría que el 90% de la gente todavía no lo conoce. Hay otras medicinas alternativas que se conocen, como es la acupuntura, como es la homeopatía, la magnetoterapia, que es con imanes, y el Reiki, pues es una de ellas, ¿no? Hay una gran gama. ¿Y por qué se le llama alternativa? Bueno, porque está aparejada a lo que sería la medicina tradicional o la medicina oficial, que es la alópata, la que tenemos en los hospitales. Sí. Y entonces, bueno, pues esta medicina o este tipo de medicinas te dan una alternativa para que tú puedas buscar una salud, una sanación a tu enfermedad física, mental o emocional de una manera diferente, por un camino distinto. Ese es, en términos muy generales, que es el Reiki.
¿De dónde viene esta palabra y cuál es el origen del Reiki?
Ok, el Reiki es una palabra japonesa que significa rey, universo, ki, energía. Si las conjugamos, es energía del universo. Su origen es japonés, proviene del año 1922, su descubridor, su creador fue Mikao Usui. Él era un profesionista japonés, inquieto por encontrar el sentido de la vida. Había sido periodista, había sido instructor en la penitenciaría, había trabajado con un político, en fin, había tenido varias actividades, estudió medicina, historia, estudió en Japón, en China, en Europa, en Estados Unidos, y al final de la vida estaba como inquieto por encontrar el sentido de la vida y se metió en un monasterio zen y empezó a estudiar budismo zen. Esto fue en el monte Kurama, es una montaña sagrada en Japón, y él empieza a adquirir técnicas de lo que es el desarrollo de la parte espiritual, y entre ellas está el ayuno. Entonces él estaba haciendo un ayuno de 21 días, y en el día número 21 él recibe lo que se llama la iluminación. Físicamente es un golpe de luz en el cerebro, se ve como un estallido de luz en los ojos, y despierta facultades espirituales superiores. A través de la meditación y del ayuno se logran esos estados. Entonces él recibe ese día 21, que fue en marzo de 1922, la sanación por imposición de manos. No es el único que la tiene, de hecho es una facultad que tenemos todos los seres humanos, aunque no lo sepamos, aunque tú en este momento no lo sepas ni que la tienes ni cómo manejarla, ya la tienes. Él la descubre, él se tropieza bajando del monte Kurama, se desprende una uña y se pone las manos de manera instintiva sobre su dedo, y el dolor cesa, el sangrado cesa, y pues él le sorprende lo que pasó. Se puso a investigar, preguntó a sus maestros de budismo zen y ellos le dijeron pues que era la sanación por imposición de manos. Él empieza a experimentar y se da cuenta que ha recibido un don maravilloso.
Es decir, él no lo sabía que lo tenía.
No, él no sabía, él lo descubre por este accidente que él tiene. Y bueno, pues ya se pone a experimentar y empieza a darse cuenta de la magnitud. En Japón es muy típico que quien tiene un don de esta naturaleza lo explote para sí mismo, para su familia. Hay una película que se llama El Rey de las Máscaras, que nos relata muy bien esta situación de la propiedad personal y familiar generacional de los dones. Pero él dice, no, esto tiene que ser beneficio para la humanidad, y hace una escuela en abril del 22 y la empieza a difundir. Sin embargo, bueno, no es el único, o sea, esta energía universal, los chamanes, los brujos, los sanadores de pueblo, ya todos habían descubierto esto. Esto viene desde la época primitiva, desde el brujo del clan, ya tenía la facultad o el descubrimiento de que podía curar con plantas, que podría curar con bailes, con cantos. La musicoterapia, pues ahí empezó, esos son sus orígenes. Y la sanación por imponer las manos. La misma mamá, cuando su hijo se golpea o le duele el estómago, le pone las manos y le pasa calorcito, así lo entiende la mamá. Uh-huh. En realidad le está pasando energía. Se han visto hasta experimentos con madres simio dándole energía a sus hijos. Cuando les duele el estómago al changuito o cuando se cae, la misma mamá le pone las manos. Simplemente lo que hace Mikao Sui es como darle un método, ponerle un orden, rescatar mucho del conocimiento ancestral de la cultura japonesa, que estamos hablando del doble de antigüedad de la cultura occidental, son 4.000 años. Uh-huh. Le pone un orden y le pone un nombre y la difunde y forma una escuela en donde hay pacientes y hay alumnos. Y desde entonces pues empieza a difundir en el mundo.
A diferencia de otro tipo de terapias, como ya, las que ya nos platicaba de medicina alternativa, como la acupuntura, homeopatía, la musicoterapia, ¿cuál es la diferencia entre esas y el Reiki?
Pues son diferentes caminos para sanar. Todas estas técnicas trabajan sobre lo que se llama el cuerpo energético. Nosotros tenemos cuatro cuerpos: el cuerpo físico, que son huesos, músculos, líquidos; el cuerpo mental, que es nuestro pensamiento; el cuerpo emocional, que son nuestras sensaciones; y el cuerpo energético, se le conoce como aura, es luz, mide 2 metros alrededor del cuerpo físico en su estado de salud correcto y en su parte más densa, porque en realidad es infinito. Y este cuerpo es el que empieza con las enfermedades. Todo empieza en el cuerpo mental o en el cuerpo emocional. Y en estos dos cuerpos empezamos a tener o estrés excesivo o emociones negativas, y el aura se mancha. El aura, que debe ser luz, que debe ser brillante, que debe ser luminosa, empieza a opacarse. Todas las medicinas alternativas, o la mayoría de ellas, trabajan con la parte energética. La homeopatía, por ejemplo, le extrae la parte energética a la planta, a la raíz, al tallo, y la impregna en el azúcar, que es la que nos tomamos, y nos sana a través de lo similar, cura lo similar, ¿no? A través de darnos esa energía de la planta y nos la tomamos. La medicina alópata no, ella se basa en el cuerpo físico solamente, sí, y en los químicos y en las operaciones, y descarta todo lo que es la parte energética. Pero la mayoría de las medicinas alternativas trabajan de diferentes maneras y con diferentes caminos, pero sobre el cuerpo energético.
De estas, del Reiki, perdón, ¿cuáles son las bases científicas? ¿Hay manera de decir, hay una investigación previa, además de lo que ya había experimentado Mikao Sui?
Ok, bueno, aquí tenemos que encontrar una... Es muy interesante tu pregunta, porque para la mayoría de la gente la ciencia, pues es la prueba evidente científica de que existe algo, ¿no? Uh-huh. Y de que se presenta recurrentemente. Aquí hay una frecuencia y una recurrencia en los fenómenos. Los que somos sanadores y ya llevamos mucho tiempo, pues vemos cómo a través de la imposición de manos y la energía en el paciente va sanando. Pero evidentemente todavía no hay los alcances científicos suficientes y necesarios para poder identificar el fenómeno. Existen ya algunas herramientas electrónicas para poderlo evidenciar o descubrir y ver qué es lo que pasa. Está la cámara Kirlian, ¿no?, que es una cámara fotográfica ya antigua, ¿no? La han hecho modernizaciones, pero de alguna manera empezó por allá de los 60s, con la que se fotografiaba el aura. Luego ahora hay un Aura Chakra Imaging, y hay otros programas por ahí de computadora, softwares de computadora, con los que se puede evidenciar cuando está el paciente enfermo y cómo la imposición de energía se da y cómo la imposición de energía va a limpiar el aura. Pero todavía, así a nivel científico, de herramientas que ya se tengan para constatar el evento, no hay. Lo que tenemos es la evidencia práctica y la facultad de evidencia y de sensibilidad de los sanadores. Hay sanadores que son videntes, Bárbara Brennan, por ejemplo, en su libro Manos que curan, ella tiene esta facultad de la evidencia y hace una presentación en su libro de todo el fenómeno energético y es muy interesante. Ella tiene un doctorado en física, trabajó en la NASA y actualmente tiene un instituto en Estados Unidos y que tiene sucursales en Japón y en Europa y tiene ya desde 1985 más o menos trabajando en esta parte y es de las personas que ha aportado más a la parte de la comprensión científica del fenómeno. Pero obviamente hay que abrirse a un campo espiritual que pues la ciencia lo dividió por allá de la Edad Media y separó a la iglesia de la ciencia y las hizo como entes aislados. Ahora se están fusionando y hay que entender fenómenos espirituales y la presencia de Dios y eso evidentemente para algunos científicos todavía les cuesta un poco de trabajo. Ya hoy hay libros como El Tao de la Ciencia, ¿no? En donde el autor hace una fusión de estos elementos y en ese proceso vamos, en ese momento histórico estamos.
En el mundo está reconocido por alguna autoridad sanitaria como rama de la medicina alternativa. ¿En México también está reconocido?
Bueno, no podría responderte si en el mundo está. Está reconocida por la Asociación Internacional de Salud y ellos reconocen al Reiki como una medicina alternativa. Evidentemente en algunos hospitales ya se está empezando a experimentar con esto. Tenemos gente que está trabajando en oncología con algunos elementos. Hay un área en el 20 de noviembre del ISSSTE que trabaja directamente sobre medicina alternativa. El director maneja acupuntura, maneja la Reiki, hay sanadores de nosotros trabajando ahí y de alguna manera estamos como empezando a tener la parte oficial. Estamos tratando de lograr una certificación oficial por parte de la SEP para que los sanadores puedan tener un documento oficial que los avale. Hasta ahora las certificaciones son exclusivamente de las instituciones que los imparten. En ese proceso vamos, obviamente estamos hablando de un intangible y bueno, a la gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuando hay una, no sé, una microdosis, pues es, yo me tomé esto y me sané con esto que me tomé, es muy tangible, pero pues yo te puse las manos encima y te sanaste, pues cuesta un poco más de trabajo y esto ha limitado la parte de la oficialización de la técnica.
Sí, yo creo que es en parte difícil porque la gente tiene una percepción de que lo que a mí me sana físicamente es lo que existe, ¿no? Es como esta cultura muy occidental de tener las cosas de manera tangible, ¿no? Yo creo que es
sobre todo por los antecedentes históricos, ¿no? O sea, llevamos 3 siglos entendiendo el mundo de esa manera, ¿no? De, a ver, me meto a un laboratorio y le meto una sustancia y otra y se da esta reacción. Y de repente, a ver, espérate, ¿no? O sea, aquí hay luz y con esta luz te vas a sanar. Y si, pues, ¿cuál luz? Y yo no la veo, ¿no? O sea, entonces eso como que cuesta trabajo. Tienes que haber sido sanador o paciente para entender el fenómeno. Cuando estás en una camilla siendo un doliente que tiene una enfermedad y cuando la he intentado 20 veces con diferentes cosas y lleva años enfermo y de repente en una semana sale, en ese momento entiende las cosas. Más allá de si tiene una explicación científica o no.
¿Qué le parece si vamos a platicar más adelantito de esto, de las terapias de Reiki? Vamos a dar algunas recomendaciones, pero volvemos con más acerca de estas terapias y del manejo de la energía.
Claro que sí, cómo no. Gracias.
Cámara Kirlian.
Se denomina cámara Kirlian a una cámara capaz de plasmar en una imagen el efecto corona de cualquier objeto u organismo al aplicar un campo eléctrico sobre una placa.
El estudio de la intensidad de este fluido
permite analizar el estado anímico y físico de una persona.
Mediante la cámara
se obtiene lo que se ha denominado el efecto Kirlian o halo luminoso,
es decir,
una especie de aureola energética que rodea al objeto al fotografiarlo.
Regresamos a esta charla con el Dr. Ramón Quiroz. Estábamos platicando del origen del Reiki, que es de origen oriental, de Mikao Usui, que fue el iniciador de esta medicina alternativa. Y estábamos hablando precisamente de el origen emocional y mental de las enfermedades. Yo le quiero preguntar, ¿qué es una terapia Reiki? ¿Quién la puede dar?
Ok, bueno, una terapia Reiki pues es una terapia en la que alguien, un paciente que tiene una enfermedad física, que tiene una enfermedad mental, que tiene una enfermedad emocional, pues busca ayuda, pide ayuda. Entonces, la terapia básicamente consiste en platicar un rato con el paciente sobre el problema, identificar qué es, cuál es el objetivo, tratar de ayudarlo a que encuentre la causa, orientarlo, porque la causa está ahí, pero no la vemos. Y luego, bueno, pedirle que se suba a una camilla, es una cama como de masaje, ¿no?, en la que se da la terapia. Digamos que esa es como la tradicional, lo podemos dar en una silla, lo podemos dar en una cama, en un sofá, lo podemos dar en el suelo, ¿no? Pero digamos que la forma más cómoda para ambos, para el paciente y para el sanador, es en una camilla. Y se sube, se acuesta, se le tapan con un Kleenex los ojos para que se pueda concentrar más fácilmente, se le pone una cobijita ahorita que hace frío, y de esta manera se aplica la energía. El sanador se tiene que conectar a través de un procedimiento que aprende en sus cursos de formación y le pasa a través de posiciones o a través de la sensibilidad de la palma de su mano la energía a donde el paciente la necesita. Cuando es por posiciones, se pasa en las posiciones, tienen que ver con los chakras. El aura está formada de chakras, entonces ahí es donde se aplica la energía. Y por sensibilidad, pues es identificar en dónde están las manchas energéticas que tiene el aura y se le aplica energía para que estas manchas se vayan. Entonces, más o menos la aplicación de energía dura unos 40-45 minutos por la parte frontal del cuerpo y luego por la parte de atrás. Y junto con la parte de conversación, de plática, pues depende mucho de qué tanto se platique, pero más o menos estás hablando de una terapia de una hora y media.
Sí.
Para poder ser un sanador Reiki, necesitas formarte. Hay gente que en la parte práctica y por una necesidad o por una demanda de la gente, pues descubre el Reiki y lo empieza a hacer de manera empírica. Descubre la energía del universo, la energía de sus manos, y lo hace de manera empírica. Pero pues esto no es lo más recomendable porque puede traer consecuencias. No se saben limpiar las energías negativas de los pacientes, no se saben proteger, no elevan su nivel de vibración. Y hay una serie de cosas que en los cursos y en el proceso de formación se tiene que llevar.
O sea, ¿una persona enferma puede transmitirle a quien lo está sanando su propia enfermedad?
No tanto su enfermedad, sino el desprendimiento de la energía negativa. Todo el momento de que le estás quitando esa energía que el paciente trae, pues se desprende y hay que saberla transmutar, hay que saberla mandar a tierra, mandar a los elementos para que ellos se encarguen de eliminarla. Hay que hacer un procedimiento, como cualquier procedimiento, digamos, en la medicina tradicional quirúrgico, por ejemplo, si tú estás extrayendo una parte, hay que tener ciertas normas de higiene.
Sí.
Igual en la parte energética hay que tener ciertas normas de higiene, no hay, porque no, yo no vea, la energía no está.
Ajá.
La energía que le estoy quitando al paciente es su dolor, es su estrés, es su pasado, es su odio, es su resentimiento, es su coraje. Y eso hay que eliminarlo del cuerpo de él, pero también del cuerpo del sanador. Y esto en los cursos a los sanadores se les enseña qué tienen que hacer para que puedan hacer ese trabajo de manera correcta. Primero, yo tengo un aura y el paciente tiene un aura. Pero si yo no me conecto con la energía del universo y de la tierra, yo voy a pasarle mi aura. La energía mía se la voy a pasar al paciente y el paciente se va a sanar, pero yo me voy a ir desgastando. Y con cada paciente yo voy a tener menor cantidad de energía. De tal manera que yo al mediano plazo voy a estar muy débil. Eso va a necesitar de un trabajo. O sea, para prevenir eso necesitas un trabajo como sanador de hacer tus meditaciones diario, de darte Reiki todos los días, de hacer técnicas de autopurificación y autocrecimiento, de conectarte. Y eso es lo que se forma, eso es formar un sanador para que pueda hacer su trabajo correctamente. Yo he oído mucha gente que va y toma un curso rápido de Reiki y pues ya le dijeron que estaba armonizado y que ya podía trabajar. Empieza a trabajar y dice, no, yo no lo volví a hacer porque me sentí agotado. No se conectó.
Sí.
No se conectó con la energía del universo y de la tierra, no se protegió su aura, no se limpió su aura al final, y entonces este efecto de cansancio es muy normal. Entonces sí hay que saber, ¿no? Ser sanador Reiki no es un proceso simple, tienes que tener una formación, y nosotros como maestro pues tenemos la responsabilidad de hacer un acompañamiento del alumno en el proceso de formación, y es muy importante. Hay muchas instituciones que dan cursos de Reiki, muchas. Pero yo no conozco ninguna que forme, salvo la Casa de la Virgen, donde se formen sanadores. Y esto es muy diferente. La formación de un sanador implica que uno como maestro acompaña al alumno en su proceso y que todos estos fenómenos que se le van presentando con sus pacientes, uno los vaya asesorando, los vaya clarificando y le vaya ayudando a crecer espiritualmente, porque el trabajo del Reiki implica un crecimiento espiritual.
¿Se puede identificar a personas que no sepan hacer esta técnica correctamente o a personas que lo hagan solamente por, no sé, por ganar dinero, por lo que sean, como falsos chamanes?
Sí, nosotros, bueno, un maestro ya con experiencia identifica al momento de que un alumno está o no está canalizando energía. Si eres vidente, es muy evidente, o sea, lo alcanzas a ver, lo alcanzas a percibir. Sí. Pero los que no somos videntes, porque no tenemos esta facultad, vemos cuando un alumno está conectado al canal de luz y cuando no lo está. Entonces, pues lo señalas y lo corriges, ¿no?
¿Una persona común y corriente cómo puede identificar?
No, difícilmente. Difícilmente alguien que no está en el medio lo puede identificar. Porque, bueno, simplemente la forma de identificarlo sería el efecto. Si yo voy con alguien, le pago y no me compongo y al contrario, a lo mejor hasta quedo peor, pues quiere decir que no está conectado. El efecto, el Reiki, en realidad la sanación no la hacemos nosotros. La sanación la hace la energía propia, el universo propio. Nosotros somos simplemente un canal y un conducto. Nosotros hablamos de que lo hacen los seres de luz que nos acompañan en el trabajo. Entonces, ese trabajo se hace de manera natural. Pero si yo no me conecto con esa energía o con esos seres de luz, pues el trabajo no se da. Yo puedo seguir un procedimiento de poner las manos en diferentes posiciones, pero si yo no estoy jalando la energía correctamente, pues simplemente la sanación no se da. Entonces, si yo voy y no me sano, es como un médico tradicional. Sí. Puede tener todo el conocimiento de la información que le da le dan en la escuela, pero si no tiene la experiencia para poder sanar, pues no lo va a hacer. Y tú puedes ir con uno y con otro, hasta que encuentres a alguien que te da realmente el medicamento que sea adecuado. En Reiki sería lo mismo, en las medicinas alternativas. No todos los que reciben la información tienen esta capacidad de poder. Para nosotros es más fácil porque ni siquiera somos nosotros, no es nuestra experiencia, nuestra sapiencia, es la energía del universo y los seres de luz quienes hacen el trabajo. Entonces es muy importante la parte de la conexión y nosotros en la formación de un sanador trabajamos mucho esa parte. Sí. Luego hay sanadores que por una falla también en la parte de formación se conectan con el ego. Entonces les venden el hecho de que ustedes como alumnos, como sanadores son más porque ya tienen la facultad de poder tener este don de sanación. Sí. La realidad ya lo comentamos, todos lo tenemos, simplemente es decirte cómo lo tienes que usar, despertarlo y enseñarte a usarlo. Pero sí hay sanadores que se paran en el ego, se paran en el interés económico. Y entonces pues ya se desviaron, porque realmente el trabajo es en humildad, el trabajo es en servicio, el trabajo es en luz y es en entender que no eres tú quien está trabajando, que es el universo, que es la luz de Dios quien está haciendo realmente el trabajo de sanación. Y que si no le toca sanar a esa persona, pues simplemente no va a sanar y no eres tú quien falló, simplemente es su propio proceso, ¿no? Entonces es un proceso muy importante, ¿sí? De acercarse a gente como paciente, a gente que realmente te dé el resultado y que realmente esté formada profesionalmente. Y que además uno como sanador pues esté consciente de este trabajo en humildad.
Regresando al tema de las enfermedades, de cómo se adquieren, usted nos platicaba de que los padecimientos de las personas en gran parte, o no sé si en la generalidad, se debe a manchones en el aura, que es como una enfermedad en el cuerpo mental y en el cuerpo emocional.
Ok, bueno. Sí. Hay cuatro orígenes de las enfermedades. Hay enfermedades por accidentes. Tú chocas, te caes de una escalera, te rompes una pierna. Bueno, esa es una enfermedad que tiene que ser atendida. Ahí, bueno, Luisa Hay que dice que los accidentes son provocados, ¿no? Que son formas de castigo. Bueno, ahí habría que ver si todos, ¿no? Algunos sí, otros no. Ahí sí tendría una causa emocional el accidente si fuera una forma de castigo. La contaminación, yo me voy en la noche a echar unos tacos sabrosísimos ahí de birria, ¿no? Ajá. Y resulta que tenían quién sabe qué mugre y yo me la como, pues me va a dar diarrea, ¿no? Si no es que tifoidea y a lo mejor termino en el hospital, ¿no? Entonces, ese es otro origen, viene de fuera hacia mí. Mucho va a depender de mi condición energética para soportar esa contaminación. Si yo estoy débil energéticamente, pues me puede hasta matar. Si yo estoy fuerte energéticamente, pues de una o dos evacuaciones no va a pasar, ¿no? O sea, lo voy a poder soportar. Pero la mayoría de las enfermedades graves provienen del cuerpo mental o del cuerpo emocional. El cuerpo mental trabaja forzándonos a nuestro nivel de capacidad, a la presión. Hoy el trabajo es absorbente, no hay empleo, los empleos no son de 8 horas, son de 12, ¿no? De carga, la carga laboral es de 2 o 3 puestos porque ya liquidaron a 2 o 3 personas, compañeras tuyas, y ahora tú haces su chamba. Y sí, terminas trabajando en unos niveles de estrés impresionante. Ese estrés excesivo, las deudas, el fallecimiento de un familiar, en fin, otras situaciones te llevan a estrés excesivo. Entonces, ¿eso qué es lo que va a provocar? Va a provocar manchas en el aura. El estrés excesivo mancha esta aura y la empieza a debilitar. Esas manchas son las que después se convierten en una enfermedad. Las enfermedades típicas del cuerpo mental, pues es lupus, es problemas a nivel de piel, ¿no? Dermatitis, alopecia, que es unos manchones, unos lunares de cabello, que te quedas sin pelo, te quedas así lampiño, en donde antes te salía cabello, problemas a nivel del sistema digestivo, problemas a nivel cardíaco, ¿no? Un infarto, y esos son por estrés. En la parte emocional, lo que nosotros tenemos es emociones negativas. Entonces, estas emociones negativas son elementos en los que de alguna manera nosotros vamos a estar guardando un odio, un resentimiento, un rencor contra una persona durante mucho tiempo, y esa emoción negativa también va a manchar el aura y también la va a afectar, pero la va a afectar de una manera más profunda. Sí. La diabetes, el cáncer, el lupus, la leucemia, son este tipo de enfermedades que nos llevan a tener problemas mucho más graves y mucho más fuertes, pero son porque mancharon el cuerpo energético en la parte interior.
¿Qué tipo de enfermedades sana el Reiki?
El Reiki prácticamente te puede sanar todo tipo de enfermedades, ¿no? Aquí depende también mucho del paciente y de su deseo de sanar y de su voluntad para enfrentar un proceso. El Reiki no es una terapia de una sola aplicación. El Reiki implica una aplicación frecuente durante un periodo para que tú puedas ayudar a que el paciente se sane realmente de fondo. El caso que Bárbara Brennan en su libro Manos que Curan presenta es un proceso de 6 meses. Y ahí viene cómo está el aura de la paciente, es un caso de un mioma y de un quiste, y de cómo está el cuerpo energético cuando la paciente llega y cómo en 6 meses termina sanada. Pero ese proceso de 6 meses implica, pues, mínimo una sesión a la semana. Entonces muchas veces el paciente no tiene la voluntad de poder enfrentar un proceso a mediano plazo de sanación, porque en ese proceso además tiene que sanar las causas, que normalmente están en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en el perdón a los otros, el perdón a papá, el perdón a mamá, el perdón a la infidelidad del marido, ¿no? El perdón a sí mismo, porque muchas veces son formas de autocastigo. Entonces eso implica, pues, una serie de cambios en los que vas a llevar al paciente y lo vas a acompañar hasta su sanación.
Que no es nada fácil, ¿no? ¿Qué le parece si vemos unas cápsulas, unas recomendaciones y volvemos?
Claro que sí, cómo no.
Visita la Casa de la Virgen, Jalapa 68, Interior 203, Colonia Roma Norte, entre Durango y Colima. Teléfono 5511-3935 y 044-55-3734-9517. Visita nuestra página www.lacasadelavirgen.com.mx. Cursos y terapias.
Regresamos a esta charla con el doctor Ramón Quiroz, donde estábamos platicando acerca de las enfermedades, de cómo afectaba al cuerpo físico, las emociones mal manejadas, y también cómo para la gente muchas veces es difícil dejar algún comportamiento, alguna algún rencor que le hace daño, ¿no?
Sí, realmente no es tan difícil, el Reiki lo facilita mucho. Ajá. ¿Dónde trabajabas antes las emociones? ¿Con el psicólogo o con el psiquiatra, ¿no? Y con el psicólogo pues es hablar, yo soy psicólogo, soy psicoanalista, entonces pues sé cuál es la técnica, ¿no? Hay que hablar, hay que encontrar, hay que hacer ejercicios y esto nos va permitiendo ir avanzando en la parte de las emociones. Y el psiquiatra pues lo que hace es darte medicamentos, tienes depresión, pues te doy un medicamento para que salgas y luego genera otros problemas más porque generas dependencia y demás dependiendo del tipo de medicamento que te dan. El Reiki es realmente una bendición en este sentido porque facilita el proceso de descargarte de las emociones negativas o del estrés. Tú entras a una terapia de Reiki, tú recibes la energía del universo junto con la parte de la conversación, de la plática, la parte terapéutica, y este ejercicio que tú haces en el Reiki te permite desprenderte de la energía negativa de una manera impresionantemente sencilla, identificar en dónde está en tu cuerpo y poderla sacar a nivel de manchón energético, desprendiendo la emoción de su fondo. Puedes encontrar el perdón más fácilmente, puedes disminuir el carácter que tienes de enojo, de coraje, puedes salir de una depresión, puedes perdonar, puedes sentirte más valioso, ¿no? Si la autodevaluación es el problema, sentir que vales más, y todo eso se va haciendo a través de los ejercicios que se hacen con el Reiki y en las terapias que se van haciendo. No digo que la psicología, el psicoanálisis o la psiquiatría no tengan su valor, sí, pero podríamos ponerlas como terapias más atrasadas. El Reiki le ha dado, y a mí en mi trabajo profesional, me ha dado un avance impresionante y bueno, mis pacientes salen y salen de una manera sensacional. Y bueno, sin ser médico, pues yo trabajo los problemas físicos, ¿no? Y también ayudo a la gente a que pueda salir adelante de ellos cuando ya se presentó la manifestación. Un problema emocional puede estar a nivel emocional sin haber tenido una presencia física. Yo puedo sentir un odio y un resentimiento contra una persona y ahí está. Se está manchando mi aura, está creciendo ese manchón y de repente, más adelante, se convierte en una enfermedad. El proceso es así, o sea, primero nace la emoción negativa, que puede nacer en la familia o en la pareja o en el trabajo, en círculos muy cercanos. Se empieza a manchar el aura con esa emoción negativa y esa mancha después afecta al cuerpo físico. Entonces tú puedes entrar a terapia cuando apenas es una emoción y no hay una manifestación física. O puedes entrar cuando ya se presentó una manifestación física de la enfermedad y empezar a sanar la causa emocional que provocó esa enfermedad física.
¿Cómo se percibe la sanación?
Ah, pues por una salud, o sea, porque la gente se empieza a sentir muy bien. Sí. Empieza a nivel físico, digamos, el rostro cambia, el estado de ánimo cambia, la gente empieza a sentir otra vez feliz, empieza a sentir otra vez contenta, empieza a sentir que las cosas le están funcionando bien, ¿no? Y a nivel físico, pues empieza a desaparecer la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, quistes en los senos, pues salen rapidísimo, o sea, en una sesión tú ves en automático la disminución o desaparición del quiste. Hay cosas que son muy sencillas, ¿no? Que se van a desprender rápidamente, ¿no? La artritis, por ejemplo, ¿no? Tú das Reiki y los huesos, el cartílago se empieza a desinflamar y la movilidad se empieza a dar. Hay cosas más difíciles, el cáncer, la diabetes, en donde tienes que trabajar más a fondo y donde va a llevar más tiempo. Depende del estado del paciente, pues puedes aumentar la frecuencia de una sesión a la semana a 2 o 3, dependiendo de cómo esté el paciente. Pero de alguna manera te va a ayudar a que sanes, ¿no? Y el mismo paciente lo está sintiendo. Un caso ahorita, un paciente que se murió un hermano de manera accidental, choca en la carretera Toluca y la agonía dura 6 meses. Entonces verlo destruido, ¿no? Tu hermano con el que jugaste, con el que creciste, y la de impotencia de poder sacarlo y hacer algo, ¿no? Estaba hospitalizado con partes de su cuerpo lesionadas. Pues eso fue para esta persona muy difícil, ¿no? Y además poco expresivo, un hombre ya mayor. Y eso le empezó a provocar ya la muerte de su hermano, le empezó a provocar que se le olvidaran las cosas, como síntomas tipo Alzheimer. Ajá. Se olvidaba, se ponía la camisa al revés, se ponía los pantalones al revés, los zapatos al revés, tenía las cosas enfrente y no veía, las estaba buscando. Un día tardó horas en llegar a su casa porque no sabía en dónde vivía. Estando en la misma colonia, un taxista lo llevó a su casa preguntando el taxista en dónde vivía el señor y los vecinos diciéndolo, pues vive en esa casa. Sí. Y el señor no identificaba su casa, ¿no? Entonces, pues ya los médicos, pues que la tomografía y que si un tumor y si no sé qué, en el seguro los tiempos a veces no son lo suficientemente rápido. Uh-huh. Y con ahorita llevaremos, ¿qué? 5 o 6 sesiones, el señor ya va casi completamente sano. Ya se ha recuperado, ya ha empezado nuevamente a tener ánimos, ya ha empezado a recuperar su equilibrio, su coordinación. Y ya está pensando otra vez a empezar a trabajar. Ya tiene ganas de poder reactivarse. Y eso lo logras pues con el Reiki. Esa es la forma en que se va presentando.
¿Cuáles son las enfermedades que... Bueno, ya le había preguntado, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden sanar? ¿Como cuál sería como la enfermedad más extrema de la que uno se puede enfermar de manera emocional?
Pues estamos hablando del cáncer y la diabetes, ¿no? Son como las dos causas de muerte más... de mayor frecuencia en nuestro país. Y el cáncer la más difícil de tratar porque en la medicina alópata no ha encontrado una cura. Uh-huh. O sea, te dan quimioterapia y radiaciones o te extraen el órgano y mezclado con la quimioterapia y las radiaciones y en realidad eso no te sana. Los pacientes, una gran mayoría, años después tienen recurrencias de la enfermedad.
Sí.
La causa del cáncer no está en el cuerpo físico, no hay un virus que te cause el cáncer, es una emoción que te causa el cáncer. El cáncer normalmente alberga odio contra alguien. Y ese odio que tú sientes contra esa persona finalmente se convierte en un veneno que vive en ti. Y ese veneno empieza a manchar el aura y termina alterando el orden y el equilibrio del organismo. El cáncer lo que es una formación de células que te atacan a ti mismo como individuo, como sistema. Entonces desaparece la posibilidad de que tu organismo funcione correctamente. Y empieza a multiplicarse, ese desorden se empieza a multiplicar. Entonces, si yo lo quiero ver como algo que tengo que atacar, pues no tengo que destruirlo con una quimioterapia, no tengo que destruirlo con una radiación. Tengo que hacer que la persona perdone, que la persona se ponga en equilibrio con sus emociones para que de esta manera pueda empezar a sanar. A lo mejor dependiendo del caso y la gravedad de la situación, pues sí necesitamos hacer una extracción de un órgano y tenemos que aplicar algunas cosas para que eso desaparezca. Pero si esto le acompañamos con la parte de la salud emocional y con el perdón y con el desalojarse ese veneno del cuerpo, la situación de salud, la garantía de salud o la esperanza de sanar a esa persona va a ser mayor. Sí. La diabetes, por ejemplo, también es una enfermedad de origen emocional. La persona, el perfil del paciente diabético es un paciente que tiene un resentimiento contra la vida, siente que la vida es amarga, que la vida es fea y que la tiene que vivir padeciéndola. Y entonces, ¿qué hace? Desconecta la dulzura de la vida. Y a partir de ese momento empieza a tener problemas para poder mantener la estabilidad en su organismo. Si recurre esta visión de la vida, pues el paciente difícilmente va a sanar. Pero si logra ver la vida de una manera distinta, pues evidentemente que esto va a ayudarlo a que salga adelante.
Ahora yo le quiero preguntar, si una persona está siguiendo un tratamiento con medicina alópata, ¿debe interrumpirlo al empezar a hacer terapias de Reiki?
No, evidentemente que no debe interrumpirlo. El médico es el único que le puede asesorar exactamente en cómo interrumpir su tratamiento. Uh-huh. El Reiki lo que va a hacer es acelerar el proceso de salud y la recuperación en la enfermedad. Entonces, evidentemente, el tipo, las dosis del medicamento químico, pues tienen que disminuirse porque el paciente está sanando mucho más rápido. El médico a lo mejor manda un tratamiento con un comportamiento sin tratamiento con Reiki. Entonces manda una dosis y una cantidad de medicamentos que a lo mejor van a actuar en X tiempo. Sí. Y cuando el Reiki ayuda a que se sane más rápido, pues el paciente necesita una disminución de los químicos y es el médico alópata quien tiene que dar esa asesoría. Nosotros no somos médicos alópatas ni podemos dar ninguna sugerencia sobre que deje o no deje el tratamiento alópata. Es el médico y el paciente quienes tienen que tomar las decisiones.
¿Cómo se debe preparar una persona que va a recibir una de estas terapias? ¿Debe de experimentar alguna emoción o no sé cómo se deba de preparar? Y no sé si espiritualmente, físicamente.
Bueno, primero tiene que tener la voluntad, ¿no? De venir acá, la confianza de que el Reiki les va a sanar, ¿no? Es como si tú vas con cualquier médico alópata y pues no le tienes confianza, pues evidentemente puede dar los mejores medicamentos y el mejor tratamiento, pues no vas a sanar. Sí. Entonces, bueno, tiene este mismo fenómeno de confianza, ¿no? No hay una preparación especial, simplemente tiene que venir, cumplir con sus horarios y a partir de cumplir con sus horarios, pues empezar a hacer su terapia de manera ordenada. Uh-huh. En algunos casos nosotros les empezamos a enseñar algunos ejercicios para que el proceso de sanación se acelere. Son ejercicios que tiene que hacer en casa. Entonces, bueno, pues es abrirle espacio a ver, a hacer ciertas cosas de ejercicios, de son especies de meditaciones, se llaman técnicas de autopurificación y autocrecimiento, algunas veces al día, para que esto le ayude a acelerar su proceso. Uh-huh. La vestimenta, pues preferentemente en blanco, en colores claros, y no debe de traer ningún objeto de metal, ni su celular prendido, ni etcétera, ¿no? Son algunas condiciones que no desvíen la energía, pero eso, bueno, pues lo puede dejar ahí en la mesita en la que trabajamos y no sí. tiene que venir en esas condiciones especiales. No es conveniente venir vestido de negro o de colores muy oscuros, ¿no? Precisamente por este manejo de las energías, lo que se desprende, el negro las vuelve a absorber. Entonces lo mejor es tener colores claros para facilitar el proceso. De hecho, por eso es que los sanadores nos vestimos de blanco, colores claros.
¿Quiénes pueden recibirlo?
Cualquier persona, desde una mujer embarazada, le podemos dar reiki al feto, le podemos dar reiki a cualquier niño, le podemos dar reiki a cualquier adolescente, claro, si se deja, ¿no? Porque luego la posición, la actitud adolescente no es muy fácil.
Sí.
Cualquier adulto, cualquier anciano, ¿no? Sea de la edad que sea, 60, 70 años. De hecho, ayuda tanto a los procesos de nacimiento como a los procesos de muerte. A mí me ha tocado algunos pacientes que ya están en etapas, pues ya por la edad y por el avance de su enfermedad, pues algo difíciles, y bueno, el Reiki les permite llegar a ese proceso de una manera distinta a ellos y a la familia, porque la familia está mucho más tranquila y el paciente mucho más tranquilo, y no hay estos sufrimientos espantosos de tubos y de tratamientos y de operaciones que pues hacen que la muerte llegue de una manera muy agresiva. Uh-huh. Sino al contrario, pueda pasar de una manera mucho más tranquila ese proceso.
Sí. ¿Las terapias de Reiki tienen alguna restricción o alguna, no sé, que choquen con alguna creencia religiosa?
Aquí no es tanto de Reiki, más bien es de las religiones, ¿no? Uh-huh. Sí hay algunas religiones que no están de acuerdo con la sanación con imposición de mano, pero bueno, uh-huh. aquí ya depende de la persona, ¿no? Y de cómo haga el manejo de su religión, ¿no? Del asumir el proceso. Hay algunas líneas en la parte de los cristianos, por ejemplo, que hacen, sin uh-huh. decirle Reiki, hacen sanación por imposición de manos. Le aplican Reiki cuando alguien, le aplican energía del universo o energía de Dios, como ellos la conciban, a los feligreses de su comunidad que tienen alguna enfermedad grave, ¿no? Sí. Se hacen cantos, se ponen las manos encima de la persona y se le pasa esta energía y entonces la persona sana, y no le llaman Reiki, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay algunas otras religiones que sí ponen como ciertas limitantes para sus feligreses en relación a esto, ¿no?
Sí.
Pero pues aquí nosotros somos universales, tenemos krishnas, tenemos católicos, tenemos cristianos, tenemos evangelistas, y Reiki no es una religión, eso sí hay que dejarlo muy claro. Reiki es una medicina alternativa que reconoce en el crecimiento espiritual un camino a la salud permanente, y te invita a que crezcas, y te da técnicas muy neutrales, son técnicas de meditación en el crecimiento espiritual, uh-huh. y a las cuales tú le agregas tu fe y tu religión, o sea, tus imágenes o no imágenes, tu creencia en un solo Dios, o sea, eso tú se lo agregas, no está en contraposición, ¿no?
Uh-huh.
Y ya es decisión otra vez de cada paciente y de cada alumno el hecho de cómo hace ese manejo. Nosotros simplemente les damos los lineamientos genéricos, neutrales para cualquier religión.
A manera de conclusión para este primer programa que tenemos aquí con el doctor Ramón Quirós, ¿cuál podría ser su recomendación para venir a terapias de Reiki?
Pues que se den la oportunidad de vivir la experiencia, ¿no? Yo creo que muchas veces no tenemos ese, como es darnos, nos atrevemos a dar ese paso, nos quedamos como limitados, ¿no? Entonces, pues dense la oportunidad de vivir una experiencia, y esto les va a ayudar para que de alguna forma puedan ustedes empezar a ver los beneficios. Reiki es una forma de vida. Quienes empiezan como pacientes o como alumnos, a veces vienen por el primer grado de Reiki, o vienen por una terapia para ver de qué se trata, y terminan fascinados y enamorados del Reiki y uh-huh. trabajando. Hoy justo anoche estaba platicando con una alumna de mis primeras pacientes, sí. después se convirtió en alumna, y bueno, hoy su vida es otra. Los fines de semana tiene una plaza en la SEP, entonces tiene su trabajo ahí, pero los fines de semana atiende pacientes, cada vez tiene un mayor ingreso por ello y cada vez las experiencias que le llegan son más fuertes. Ella empezó porque falleció su hija. Ella, su hija se muere cuando es una niña de 16 años y ella, bueno, se sentía destruida completamente. Y bueno, el Reiki le ayudó a salir, y empezó a crecer, empezó a salir y hoy, bueno, justamente me habla porque le llega una paciente que también se le murió su hijo a los 16 años. Me dice, esta es mi prueba de fuego. A poder ahora ayudar a alguien a salir cuando yo sé lo que está sintiendo y cuando a mí me está moviendo, dice, y cuando ya no lloro, a pesar de que la escucho, para mí es una ventaja. Entonces, es para ella ya es una forma de vida, ya hace sus meditaciones de manera natural, ya se da Reiki antes de dormir de manera natural, y pues ya se ha vuelto eso, una cultura, parte de su vida, ¿no? Y el Reiki te da una condición de vida completamente diferente. Una calidad de vida impresionantemente distinta. Y para eso no necesitas dinero, necesitas tus manos solamente.
Pues con esta reflexión y con esta invitación nos dejamos. Los esperamos en el próximo bloque. Y ojalá que también puedan acercarse a lo que es el Reiki y aprender un poco más a conocerse a sí mismo y a conocer sus sentimientos y de esta manera vivir una vida más tranquila y más pacífica. Le agradecemos mucho al Dr. Ramón Quiroz habernos dado este espacio en la Casa de la Virgen. Yo soy Diana Martínez y nos escuchamos en la próxima.